Bueno, la primera palabra que se me ocurre es que era un combo de buenas cosas, de lindas cosas, de cosas que nos llenan de alegría y de esperanza. Porque además de hacerse el homenaje a Noemí, que ella enojadísima con la palabra homenaje, porque toda su prédica que recorre el libro entero es esto de pasar de lo individual a lo colectivo, o sea que ella no quería ningún homenaje, pero se lo tuvo que bancar porque también fue un homenaje a ella. Además, se vivió con mucha intensidad el hecho de que era el acto inicial de los festejos de los 50 años de la Universidad del Comahue. Y yo soy egresada ahí. Empecé como universidad de Neuquén y ya en los últimos meses era como Universidad del Comahue. O sea que me sentía como muy partícipe de esa celebración. Y también las sentencias para las 20 víctimas, de las cuales 9 continúan desaparecidas, del séptimo juicio de la escuelita. O sea que todo eso, en el marco también del coro de la universidad y esas cosas que son tan lindas, bueno, hizo que fuera un momento muy, muy especial, muy, muy cargado, muy lindo. Así que, ¿por dónde querés que empiece la
Quiero que
crónica?
empieces la crónica por el, bueno, contando un poco, resumiendo quién es, ¿no? Noemí Labrune y cómo vivió, bueno, cómo viviste vos y cómo se vivió, el homenaje y también la presentación del libro.
Bien, Noemí es una defensora de los derechos humanos, una militante de los derechos humanos desde la década del 50. Pertenece a la generación de las que ahora tienen 90 años. Y no es menor, porque tenemos varias. Y ojalá vivan mucho más, pero ya sabemos que la vida no es eterna, pero es de las militantes de la década del 50-60. Ella en ese momento, junto con Amanda Tubés, iniciaron en la Isla Maciel la primera experiencia de extensión universitaria como tal. La extensión universitaria no existía en las universidades, ese departamento, ese rubro de extensión universitaria. Después del golpe del 55, ellas desde la universidad lograron empezar un trabajo de extensión universitaria. Amanda lo contaba y decía, yo ni sabía lo que era, pero a mí me parecía que ese nombre era el que tenía que tener. Empezaron un trabajo en la Isla Maciel de educación popular, de atención a la niñez, de intención de salud pública, de educación de apoyo para los chicos de sectores más desprotegidos. Y en ese combo plantaron la semilla de la extensión universitaria como la manera en que la universidad bebe en el pueblo los saberes más profundos que después se tienen que volver saberes científicos y reprogramables en distintos lugares. Así que eso, para los que en algún momento hicimos extensión universitaria siendo estudiantes, era como decir, ah, mira de dónde había salido la extensión universitaria, ¿no? Estuvieron 10 años en la Isla Maciel haciendo estas cosas y decían, y nosotros a los chicos lo hacíamos jugar, y los chicos trabajaban hacían cuestiones artísticas, trabajaban desde el arte, y ahora que estamos recuperando lo artístico como parte de esta militancia nueva, yo no tan nueva, pero hay muchos que muy nueva, vemos que dónde estaban las primeras semillas de esto de la educación popular mirada desde el arte, por ejemplo, ¿no? O sea que la extensión universitaria semilla en la Isla Maciel estuvo hasta en 1966, cuando el golpe de Onganía los sacó de ahí, tuvieron represión, etcétera, etcétera. Pero tenemos a Noemí y a Amanda, dos baluartes y defensoras de lo que es la extensión universitaria con ese concepto. Es la universidad la que baja al pueblo para recoger sus saberes y transformarlos desde lo científico y promoverlos en toda, en este caso, en toda la Argentina, ¿no?
Así que es muy interesante. Sí, qué bueno ese aspecto que resaltás de Noemí, ¿no? Porque todos pensamos, bueno, Noemí Labruna, y enseguida nos viene a la mente su defensa por los derechos humanos, su participación en la PDH, pero no ese, por lo menos yo no tenía ese dato, tan como vos lo describiste recién, tan importante, ¿no? Para llevar la universidad a la calle, ¿no?
Claro,
al barrio.
Claro, claro. Ella, tanto ella como Amanda, son profesoras o licenciadas en filosofía y letras de la UBA. Y en ese momento trabajaban en la UBA las dos. Bueno, después Noemí, como tantos otros, se vinieron a la Patagonia. Y acá hicieron una amistad, porque lo que tenían era una profunda amistad con don Jaime de Nevares. Y Noemí lo nombra permanentemente, y los que venimos de ese lado, digamos, de la intención de la transformación de la realidad desde el lado del cristianismo, que hablen bien de don Jaime nos llena de orgullo, porque hablamos y hablaron tan mal de tantos obispos realmente, que escucharlos a la gente aplaudirlo a don Jaime después de que hace, creo que 20 años que murió, bueno, también fue muy importante. Fue compañera de don Jaime en toda la lucha de los derechos humanos de Neuquén. Bueno, y otra cosa, otra faceta que es impagable y que la puso sobre el tapete Beatriz Gentile, que es la decana actual de la Facultad de Humanidades de la UNCO, es que Noemí y extendiendo a ella a la generación que va entre el 50 y el 60, digamos, una generación anterior a la mía y bastante anterior a la tuya, es que tenían una militancia de constelaciones, dice, porque en el universo, bueno, no en el universo, en el mundo, digamos, había múltiples luchas en ese momento, y todas las luchas había que librarlas, ¿no? Entonces era una lucha en constelaciones. Había que librar la lucha contra el imperialismo, por el ambiente, en el inicio del feminismo, por los derechos humanos sociales y educativos. Entonces, todas las luchas había que emprender. Muchas se perdían, otras se ganaban, pero ninguna se dejaba de lado. Y me pareció una cosa muy, muy interesante esto, ¿no? Porque después vino otra manera, digamos, ¿no? Cada uno elige, digamos, en qué va a luchar y permanece en eso. No, en ese momento, y yo todavía lo siento que era así, había que abordar todas las luchas. Era no tenías tiempo libre para nada, porque había que estar en todo, ¿no? Y muy lindo eso, porque ella, cuando habló Noemí, tomó esto, Beatriz Gentile también lo tomó, explicitando que lo que pasaba, a ver si me puedo explicar bien, es que se vivía, y aún hoy se vive, pero en ese momento era muy fuerte, el dilema entre qué había que cambiar primero, si primero tenían que cambiar las personas para que cambien las estructuras, o había que cambiar las estructuras para que cambien las personas. Después uno entiende que esta es una cuestión dilemática, que no es, no se va a poder decir esta es la manera, porque no hay cambio de estructuras si las personas no cambian, ni hay cambio de personas si las estructuras no te ayudan a sostener esos cambios. Así que, y Noemí, en esto de luchar todas las luchas y ver qué es lo que primero tiene que cambiar, si las personas o las estructuras, dice Beatriz, decía, Noemí se puso en el lugar que correspondía. El lugar que correspondía era el lugar de la defensa de la vida. Mm. Y en eso de la defensa de la vida, ella estaba en la vereda que había que estar. Así que cuando uno estaba un poco confundido, se preguntaba, ¿dónde está Noemí? Y ahí había que estar. Por eso, una de las cosas a la que el libro apunta y que lo dijo Pérez Esquivel, es que el libro sirve para sistematizar una pedagogía de la militancia.
Mira,
me pareció
qué lindo,
impresionante, porque lo que tiene pedagogía tiene posibilidad de contarse,
claro,
de enseñarse, de que otro lo aprenda dentro de los aprendizajes de su vida, ¿no? Uh-huh. Bueno, y después lo fundamental que dijo Noemí es esto de pasar de lo individual a lo colectivo, ¿no? Ella por eso no quería homenaje personal, y lo explicitó muy bien, porque yo no me merezco un homenaje personal, porque yo esto no lo hice sola, ¿no? Esto lo hicimos entre todos. Y entonces el libro va tomando, no sé, creo que son como 30 capítulos, los trabajos de Noemí con grupos de personas que tenían que ver con distintas luchas. Por ejemplo, la lucha de Facinpac cuando dejó de ser Zanón y pasó a ser Facinpac, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces va tomando el libro distintos momentos de lucha, o la lucha por la 2302, que es la ley de la infancia de Neuquén, uh-huh, como Noemí y el grupo participaron en ese espacio de lucha dentro de las constelaciones, porque había luchas en simultáneo en las que había que estar en simultáneo también, ¿no? Así que, y yo estoy muy, muy apegada desde hace un tiempito a este concepto, que es más que un concepto, es una manera de ver la vida, que tiene que ver con creer que uno es parte de un colectivo, y tiene que elegir ser parte de un colectivo. Porque la trascendencia no es de las personas, por más que haya personas trascendentes, por supuesto. La trascendencia son las ideas que se encarnan. Las ideas que se encarnan son las que producen la trascendencia en las conquistas, en los derechos y en el sostén de esas conquistas y de esos derechos. Así que me pareció que ese subtítulo que tiene el libro, que es de lo individual a lo colectivo, me parece que es absolutamente representativo del tiempo, de lo que necesita el tiempo en que estamos, sobre todo con todos estos locos que promueven esa cuestión libertaria, que yo ni entiendo lo que quieren decir, porque uno entiende otra cosa por libertad, y que es importantísimo sostener lo colectivo desde las personas, por uh-huh, supuesto. Lo colectivo no es un ente que vuela, uh-huh, sino que es lo que construimos entre todos, lo sostenemos y nos comprometemos, ¿no? Uh-huh.